en agricultura, reflexiones en Viernes Santo, junto al padre Andrés Aristía.
Muy queridos amigos, continuamos con nuestra meditación en este día Viernes Santo, día de ayuno y de abstinencia de carne, como un signo de que estamos con el Maestro, estamos con el Señor, en su donación total. Siendo rico, se hizo pobre y nos amó hasta el extremo, obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso, dice el apóstol, el Padre le dio el nombre sobre todo nombre, Señor y Juez del universo. Él es el Señor. Queridos hermanos, al contemplarlo a Él en la pasión y seguramente en la tarde vamos a participar en los vía crucis de las parroquias, de las comunidades, también en los hogares de ancianos de la Fundación Las Rosas, los abuelitos en sillas de rueda, en camillas, etcétera, con un esfuerzo con su personal. Yo saludo al personal que en este día está cuidándolos. Está ahí día a día como los hijos, las hijas, su paño lágrima, con un cariño y una vocación. Lo mismo la gente que está en los hospitales, que está en las cárceles, que está en los lugares de dolor. Allí está el Cristo del Calvario entre nosotros. Todos los que puedan en este día hagamos un contacto, una visita a alguien que sufre, a alguien que tiene una tristeza física, moral, espiritual. Ojalá personalmente, si no se puede, un teléfono, un WhatsApp, lo que sea, pero nadie podría decirle al Señor yo te amo si no toca su carne en el hermano que sufre. Pasa a ser un hipócrita, pasa a ser una mentira. Entonces en el Vía Crucis, en las tardes, también vamos a contemplar al Cristo sufriente y también que tiene rostro en muchos hermanos nuestros y en alguna oportunidad nos ha tocado también a nosotros. Miremos en primer lugar a los hombres en el Vía Crucis. Vemos cómo actuaron los hombres en la agonía. ¿Qué pasó allí? Todos se quedaron dormidos. ¿Acaso no pueden velar conmigo una hora? Le dice Jesús a sus apóstoles. Ellos duermen. Ellos no comprenden. Ellos están como un poquito en la luna. Vemos nosotros que cuando a Jesús lo toman preso, todos lo dejaron. El mismo Señor en la última cena les había advertido a sus apóstoles. Todos ustedes me fallarán. Y todos dijeron jamás, partiendo con Pedro, Señor, yo nunca te dejaré. Y todos decían algo parecido. Sin embargo, en el momento en que Jesús es tomado preso, todos ellos le dan la espalda, arrancan, huyen, se separan. Un dolor, un desgarro realmente para el Señor, para el Señor. Uno en la agonía es como la indiferencia. En el momento de la angustia de ser tomado preso, es la traición, de alguna manera, el desprecio, la vergüenza de estar con alguien que esté en esa condición. Díganme ustedes si alguna vez en la vida a nosotros no nos ha pasado algo semejante y hemos tenido que tomar una buena y ojalá buena decisión hayamos tomado. Pensemos nosotros en el Cireneo, otro varón que está allí, que los soldados lo buscan, que venía de su trabajo el Cireneo, finalmente es un santo de la iglesia. El Cireneo ayuda, sirve, carga con la cruz, hace suya la pasión del Señor. Comprende, se compenetra, ve su sangre, su horror, sus llagas, su corona de espinas. Ve allí la ignominia, el desgaste. Realmente habrá escuchado seguramente mucha oración del Señor al Padre Eterno. Algunos salmos que Jesús pronunció en su pasión que se iban cumpliendo en su crucifixión. El Salmo 102 entre ellos. O los himnos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Jesús conocía, sabía de la Escritura, Él es la palabra hecha carne. El cireneo tiene compasión. Y yo quisiera aquí detenerme en el Chile de hoy, detenerme en el Chile de hoy en los adultos mayores. Piensen ustedes, los adultos mayores que han dado toda una vida por nosotros, las calles que usted transita, el hospital donde usted es atendido, la escuela donde sus hijos son formados, todo, casi todo ha sido construido por nuestros mayores. Ellos están hoy día en una condición desmejorada. No están en la agenda. Se dan pasos buenos, chicos, pequeños, avanzamos como tortugas. Pero piense usted en lo siguiente. Una persona que hoy día jubila, va a jubilar con no más del 40% de su sueldo. Cualquier adulto mayor mira con horror su ancianidad en el Chile de hoy. Y va aún más, porque esa persona por último tiene una pequeña pensión, con algo puede hacer. Las leyes a veces no lo dejan trabajar porque puede perder algo de lo que realmente recibe. Pero piensen ustedes que se ha creado el bolsón de pobreza más grande de nuestra historia, con más de 400.000 adultos mayores que están condenados al hambre y a la miseria con una pensión de 102.000 pesos. Esa es la pensión básica solidaria, fíjense el nombre. Estamos solidarizando. Es una ironía, realmente. Y por eso aquí yo apelo a los cireneos que hay en Chile, a las miles de personas que hacen posible la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, tantos hogares de ancianos parroquiales aquí y allá, que sin ningún fin de lucro están en el cuidado de los adultos mayores más carentes. En la Fundación estamos en la situación más crítica de la vida de una persona. 96% de ellos son postrados. El 75% tiene dependencia Alzheimer en distintas gradualidades. Es decir, son las personas que una familia, aunque quisiera, no puede cuidar. Y el Estado no les garantiza a ellos los cuidados. No hay una política pública. Por eso yo digo, en realidad los políticos que ahora son tantos los que quieren ser presidentes, el político que no presente una política pública seria, completa hacia el adulto mayor en Chile, es como un médico que no tiene diagnóstico. Sencillamente no sirve. No vote por él. Y ese cireneo, el que aporta todos los meses un poco, piensen que en Chile hay grandes fortunas, que yo rezo, pido a Dios, y ojalá esta palabra llegue al corazón de alguien, para hacer proyectos de atención a los adultos mayores más pobres y desvalidos de este país. Grandes fortunas que podrían cobrar un sentido social inmenso, que todo el país está esperando. Y aquí hay una gran oportunidad de que se conviertan en verdaderos cireneos de aquellos que nada tienen, a nadie tienen y están los más desvalidos. Pensemos en el cireneo porque todos nosotros tenemos esa vocación de ayuda y de servicio a los demás. Pensemos finalmente en el apóstol San Juan. El apóstol San Juan, el más joven de todos los apóstoles. ¿Saben ustedes que es el único apóstol que perseveró con el Maestro hasta el pie de la cruz? ¿Y dónde está el secreto del apóstol San Juan? ¿Acaso es más inteligente que los demás? ¿Acaso tiene más experiencia que los demás? ¿Por qué el más joven, cuando habría sido lo contrario de pensar que los mayores, los con más experiencia, los que tienen una personalidad más seria, más formada, etcétera, que tienen más contacto, más redes, habrían perseverado mejor? Sin embargo, fue al revés. El secreto del apóstol San Juan está en su pequeñez, en su debilidad, realmente en su humildad y especialmente el secreto del apóstol Juan, se llama María, porque es el único apóstol que no se separó de la madre. Y él es el que cuidó a María después de la ascensión de Jesús a los cielos. Finalmente, es el apóstol Juan el que custodió, el que recibió a María en su casa, como Jesús le dijo al pie de la cruz: Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo la acogió en su casa, dice el Evangelio. El secreto de nuestra perseverancia, queridos hermanos, el secreto de nuestra perseverancia está en María. Por eso la Virgen María no es un apéndice a la fe cristiana. Habría que destruir todos los evangelios, toda la palabra de Dios, porque ella está desde la primera página del Génesis, con la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, hasta la última palabra del Apocalipsis, con la mujer coronada de 12 estrellas y la luna bajo sus pies, triunfante en la gran batalla. Siempre la mujer, María. Y eso lo comprendió este joven apóstol, y ahí estuvo el secreto de su perseverancia. No fue en su músculo, en la confianza, en su carácter, en su arrojo. Podría haber tenido todo eso, pero sin ella no habría llegado al pie de la cruz. Queridos hermanos, invoquemos a María en este día, siempre en nuestra vida, a la mujer siempre fiel. Ya hablaremos con ella en el próximo momento. Y pensemos también en las mujeres. Las mujeres en el Calvario tienen un papel, todas ellas, todas sin lugar a dudas, un papel del consuelo, que es notable. María Santísima en primer lugar, la vemos en la cuarta estación de la Vía Crucis, la vemos también al final, en el descenso de Jesús de la cruz ya muerto. La vemos en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés con los apóstoles. María sin duda es testigo del resucitado como la primera. Ya hablaremos de la Virgen Santísima, pero pensemos en la Verónica, esa mujer que al ver al Cristo, al ver su sufrimiento, tuvo una compasión tan grande que puso su paño de vestido en su rostro. Se llama Verónica porque en latín significa veroícono, quiere decir la que guardó el verdadero rostro de Jesús. Significa la mujer que miró al Maestro y grabó su dolor redentor en su corazón. Y allí se le grabó también en ese paño, en el paño del rostro de Jesús. La Verónica consoló a Jesús. Lo consoló en primer lugar porque le limpió su rostro, sí. Pero lo consoló sobre todo porque el Maestro comprendió de que ella aquilató, valoró su entrega, su sangre, su amor, su misericordia. Por eso es Verónica, por eso es una mujer de la compasión y del consuelo. También aparecen las mujeres de Jerusalén. Las mujeres de Jerusalén, y Jesús les dice una palabra como difícil de comprender: no lloren por mí, no lloren por ustedes, sino por sus hijos, por sus hijos. Porque quiere decir que la pasión de Jesús está dirigida también a sus propios hijos. Y el llanto de una madre es que los hijos no comprendan la pasión de Jesucristo. Es quizás, lo digo hoy, es la preocupación de no pocas mamás en nuestra patria, que siendo mujeres íntegras, cristianas, que tratando de haber dado todo el ejemplo y la formación a sus hijos, hoy a veces ven que sus hijos no comprenden al Maestro. Se han apartado de su sacrificio, de su iglesia, y han iniciado un camino sin Dios a veces, por otros derroteros que finalmente sabemos cuyo fin, cuál es el fin que ellos cantan. Por eso, estas mujeres de Jerusalén representan a muchas mujeres, abuelas también, muchas abuelas, que todos los días oran, rezan por los suyos, para que puedan ver el rostro de Jesús en sus vidas. Pensemos finalmente en la María Magdalena. María Magdalena, quien el Señor le había quitado 7 demonios. Conocemos la historia de María Magdalena, dura, que buscó el amor donde no estaba, ¿verdad? Trató de vender su amor, trató de ir por ese mal camino. El Señor la transformó, el Señor la hizo volver a nacer. Y por eso Magdalena está ahí como un testigo, como una persona que en realidad todo lo que ella es se lo debe a su Señor. Por lo tanto, Él es su vida. Como dice San Pablo, para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Magdalena dice lo mismo. Para mí la vida es Cristo. Y allí está valiente, allí está jugada, allí está decidida junto a su Señor. Qué importante es la actitud de María Magdalena, porque todos nosotros somos también testigos de la bondad del Señor. Somos bautizados, tenemos el don de Dios, tenemos el don de la oración, hemos recibido los sacramentos, hemos comprendido su amor, estamos en su servicio. Verdaderamente Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Como dice la Virgen en el Magnificat, el Señor ha hecho en mí maravillas. María Magdalena puede decir eso también. Y yo creo que cada uno de nosotros, otra cosa es que hemos hecho con esas maravillas del Señor. María Magdalena las bien administró, le fue enteramente fiel. Y por eso es la primera que va en la mañana de la resurrección y le dice, Maestro, y se le tira a sus pies. Y lo reconoce, le volvió el alma al cuerpo, porque habían sacado el cuerpo de su Señor, pero en realidad Él había resucitado de entre los muertos. Las mujeres en la pasión son notables como tantas mujeres en nuestra patria que están en la pasión de alguien. ¿Cuántas mujeres están en la pasión de un hijo drogadicto? ¿Cuántas mujeres están en el día a día, en las clases, enseñando, estudiando, sacando adelante las notas de sus hijos? Muchas mamás dirán, ese 7 es mío, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres en nuestra patria están en el voluntariado? Yo soy testigo en la Fundación La Rosa de personas que van a afeitar a los abuelitos, de personas que van a dar de almuerzo, de personas que van a pasar un rato con personas Alzheimer y nos dice, nos entendemos, Él me espera, yo entiendo lo que le pasa, Él sabe cuando yo llego, realmente les llenan el corazón. Mujeres admirables, mujeres que están en el calvario de muchos hermanos. Queridos hermanos, quisiera invitar a los hombres, quisiera invitar a las mujeres a revisar su actitud frente al calvario del Maestro y poder reconocer cuál es el paso que ustedes pueden dar esta mañana. Todos nosotros podemos dar un paso. Usain Bolt, el campeón mundial de atletismo, ustedes saben, da los pasos de más de 3 metros de largo. Ninguno de nosotros podría hacer algo semejante. Puede ser que alguien te pueda dar un paso de tortuga, un paso de guagua. Pero todos podemos y debemos dar un paso, imitando realmente a las mujeres, imitando al apóstol San Juan, imitando al cireneo, imitando al soldado romano. Un hombre pagano, pero que sin embargo, al ver la muerte del Señor, finalmente confesó su nombre diciendo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Haga ese paso, dé ese paso, confiese el nombre de Jesucristo y será iniciado en usted el camino de la salvación. Haga el paso del servicio, haga el paso de las mujeres, el paso de la compasión, el paso de destinar un tiempo, de compartir su dinero. No más egoísmos. No más egoísmos. No es que sobre en la casa. Eso que sobra no es suyo. Eso es del que hoy no tiene entre nosotros. Chile es una mesa mal repartida. No esperemos la ley. No esperemos la revolución. No. Hoy usted dé el paso de compartir su tiempo, su dinero, hasta que duela, y también su oración por aquel Cristo que va en el camino de la cruz en nuestra historia. A Él démosle honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
En Agricultura fue Reflexiones en Viernes Santo, junto al padre Andrés Aristía.